De quien se hizo la América. Vamos a hablar ahora con Javier Ortega, él es doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno, también es docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y es coautor junto a David Shapiro, profesor de la Universidad de Nueva York, del libro Empresa Global y Ganancias Privadas, cómo los ciudadanos y el interés público están siendo estafados. Tomaron para esto el caso Vicentín en nuestro país. Javier Ortega, muy buenos días, aquí Marcela y Noelia, los saludamos.
Hola, buen día, y a través de vos, buen día a toda la audiencia.
Bueno, queremos saber, este libro que toma de alguna manera el caso Vicentín y Glencore como empresas para obtener ganancias extraordinarias, pero también con maniobras fraudulentas.
Nosotros empezamos a trabajar con David Shapiro allá por el año 2019, antes que se produzca el default de Vicentín, y la idea era concentrarnos un poco en las mecánicas de los juicios que se llevaba en Argentina en los tribunales de Nueva York. Vos sabés que ahí tenemos radicado, de manera inconstitucional por cierto, pero no entremos en eso, los juicios contra YPF, contra Aerolíneas y contra los bonos de la deuda soberana argentina. Bien, en el medio de esa cooperación a mí me llamaron para asesorar la cuestión legal de Vicentín, de ahí que tenía acceso a la información, y le propuse a mi colega de allá, che, y si en vez de investigar esto, ¿por qué no investigamos la cuestión de Vicentín, dado que es un fraude transnacional? Y que en cada una de las transacciones de dinero, estas que fluyen, siempre aparece Nueva York también. Así que porque los bancos donde se hicieron transferencias son de Nueva York, porque algunos pedidos de investigación se hicieron en Nueva York, hay otras consultoras que están en Nueva York, así que sigue estando por su vecindario la cuestión. Y bueno, ahí empezamos a trabajar esto y fue David el que me advirtió, bueno, si te vas a poner a investigar la trama de Vicentín, primero estudiate bien qué es Glencore, averigua quién es Glencore. Y ahí me puse a averiguar y ahí entendí gran parte del problema.
Sí. ¿Y quién es Glencore?
Glencore es una empresa transnacional suizo-británica que tiene sede en la isla de Jersey. La isla de Jersey es una guarida fiscal. Es como las Caimán, pero en vez de estar en el Caribe, está en el Canal de la Mancha en este caso. Y Glencore es una empresa con pésima reputación, porque no hay fraude financiero, lavado de activos y evasión tributaria en donde Glencore no esté imbricada, de la misma manera que tiene un montón de denuncias por trabajo esclavo y degradación del medio ambiente. Sin ir más lejos, en este año, en marzo de este año, fue multada, ya que se declaró culpable Glencore de sostener una red de sobornos en funcionarios de Sudamérica, Europa y África, funcionarios que incluían a jueces para que les cierren las causas o no se las abran, y funcionarios del Poder Ejecutivo para ganar licitaciones y contrataciones. Sí. Esos son los antecedentes que tiene Glencore, y Glencore pagó 1.200 millones de dólares con multa, que es más de lo que te darían hoy por los activos de Vicentín. Deben estar valiendo los activos de Vicentín 600 millones de dólares, siendo optimista. Bueno, 1.200 millones de dólares pagó Glencore de multa, como diciendo, bueno, está bien, soy culpable, te pago esa multa, pero déjame tranquilo. Y eso hizo Glencore. Bueno, esa empresa, Glencore, es la que a través de distintas manipulaciones de mecanismos societarios se está quedando con Renova. Renova es el activo más importante que tenía Vicentín, ya que Renova es una extrusora de soja que está a la vera del río Paraná, y que no es la mayor extrusora de soja de la Argentina, ni de Sudamérica, ni del hemisferio sur. Es la mayor extrusora de soja del mundo. No hay en el mundo otra extrusora de soja como la que existe en Timbúes y que se llama Renova. Bueno, Vicentín era propietaria de la mitad de esa extrusora de soja junto con Glencore, y previamente a la entrada en default y apertura de su juicio concursal, se la transfiere prolijamente a otra subsidiaria de Glencore, cosa que Glencore quede como la única explotadora. Lo saca ese patrimonio del alcance de los restos de los acreedores de Vicentín, y así le garantiza a Glencore que hoy por hoy sea la primera exportadora de aceites vegetales y creo que también de harina del país.
Ahora, Javier, llama la atención, ¿no? Digo, teniendo en cuenta muchas veces la situación del país y de la manera que uno ve cómo los empresarios actúan, o sea, el caso Vicentín vendría a ser, bueno, es emblemático, pero hay muchos que son más pequeños y que tienen actúan de la misma manera, ¿no? De esto de mandar a la quiebra algunas empresas como para salvarse, es como una manera de operar en nuestro país, ¿no? No es a lo mejor en pequeñas escalas, pero esto se da siempre y no es de ahora.
Con respecto al empresariado nacional, o lo que queda del empresariado nacional, yo haré una división. Hablaría primero de la gran empresa exportadora, que en su mayoría son transnacionales, o sea, de la encuesta ENGE, que es la Encuesta Nacional de Grandes Empresas, las mayores 500 empresas del país, más o menos hoy por hoy las dos terceras partes son transnacionales y solo una tercera parte empresas de capital nacional. Esas actúan de una determinada manera. Y después tenés el otro empresariado, que es el empresariado PYME, que es el que te produce para el mercado interno, que actúa de una manera diferente. Hay dos grandes empresariados, uno el PYME, que tiene digamos importancia y que tiene pertinencia en lo que es el mercado interno, y la gran empresa que no le interesa el mercado interno y directamente se dedica a la exportación. Bueno, ahí tendríamos que hacer, digamos, una disquisición. Cuando yo te hablo de gran empresa, te hablo, por ejemplo, de Molinos, te hablo de Arcor, te hablo de Aceitera General Dehesa, te hablo de Tenaris, Ternium, que son de Techín. Ese tipo de empresas, la mayoría de ellas tienen estructuras offshore. Es decir, empresas hija, o mejor dicho, sociedades hijas que fueron abiertas en el Uruguay y que utilizan como ducto, como vehículo para fugar dólares. Bueno, Vicentín no fue la excepción de esa. Ahí tenemos un polo, pero otro polo es el empresario PYME, que es más víctima que beneficiario de este tipo de cosas.
Claro, ahora, realizar estas maniobras espurias y de lobby para que haya una sola empresa, Glencore, como exportadora de aceite, implica también generar una barrera de entrada hacia las otras empresas de que quieran competir en el mercado, ¿no?
Pues, no, bueno, te agradezco mucho que hayas observado este detalle, porque acabas de decir el nombre del juego. Lo que correspondería a derecho es, si Vicentín está yendo a una cesación de pago, va a un concurso preventivo y eventualmente en ese concurso preventivo fracasa, va a la quiebra, y los acreedores de todos los colores y sabores tendrían derecho a cobrarse de la mitad de Renova que es poseída por Vicentín. Bien, esto es justamente lo que Vicentín se encarga de realizar junto con Glencore para evitar la múltiple concurrencia, la libre concurrencia o la competencia, que es garantizarle a Glencore que el resto de los acreedores de Vicentín, que son como 2.500 acreedores en todo el país, bueno, que esos acreedores no puedan cobrarse de Renova, porque la blinda Renova y se la deja pura y exclusivamente para el uso, goce y disfrute de Glencore, y el resto de los acreedores no puede llegar a ello. Y se lo hace a través de un mecanismo de utilización de matrioscas societarias, sociedades que solo existen en el papel, donde se van trasvasando los activos, pero siempre son las mismas personas físicas las que están detrás de eso.
Claro, es decir, una empresa que termina siendo socia de Vicentín, ¿no? Y ahora... hay una situación también respecto de Vicentín, que recordamos que todavía hay una investigación por el crédito millonario que le entregó el Banco Nación en ese momento, a cargo de González Fraga, a Vicentín, ¿no? Le entregó, o sea, una empresa que dijo que quería declararse en la quiebra, pero que había recibido 18.500 millones de pesos, ¿no? Del Banco Nación en créditos.
Sí, ahí tenés vos en esto que estás señalando de manera pertinente, también algo que te sucede con empresarios. Así como yo te dije, no hay un solo empresario, tampoco hay un solo poder judicial. Porque los manejos de Vicentín a grandes rasgos dieron lugares a tres o cuatro procesos judiciales. Uno, el que está en Reconquista, que es el concurso preventivo. En lo penal tenés uno también en Reconquista, pero en los juzgados federales, que es por las facturas truchas que utilizaba Vicentín para cobrar reintegro de IVA. La otra, que es la que mejor se está llevando, que es por la Fiscalía de Delito Económico de Rosario, donde ya procesaron a todos los directivos de Vicentín y están yendo incluso sobre algunos de Glencore también, porque se dan cuenta que son partícipes necesarios de estos manejos. Y también tenés lo que acabas de decir vos, lo respectivo al intento, mejor dicho, no intento, no, a la defraudación contra la administración pública, porque Banco Nación es del Estado, es parte del Estado, así que hay una defraudación, que esa causa está radicada en Comodoro Py. Y como siempre pasa en Comodoro Py, cada vez que te metes con el poder real, te duerme la causa. Hoy por hoy, González Fraga ni siquiera fue llamado, y estamos hablando de que esta causa se inició en el 2020, estamos finalizando en 2022, ni siquiera lo llamaron a indagatoria a González Fraga. Está durmiendo el sueño de lo justo esa causa cajoneada y que, como bien vos decías, implica las daciones de crédito por parte de Banco Nación a una empresa que ya está insolvente en una suma de $300 millones, de los cuales la mayoría de esos $300 millones se los dieron en el último año antes que entre en default Vicentín, y de los cuales el último mes dieron un crédito por día a Vicentín, incluyendo sábados y domingos. Ahí te das cuenta lo espurio del proceso, dado que tanto por las regulaciones del banco como por las regulaciones del Banco Central en general, Vicentín ya no era sujeto de crédito, ni importa. Claro. Violando toda la normativa, el Banco Nación se los dio lo mismo al crédito y ahora tenemos un pagadios ahí que toda la sociedad no puede recuperar.
Claro, porque si se termina de declarar la quiebra, no va a pagar nunca ese crédito.
No. A ver, una de las cosas que tenemos que ser conscientes acá, que nos explica, la mayoría de las quiebras en Argentina se terminan por clausura de falta de activos, por falta de activos. ¿Qué es una clausura por falta de activos? Es cuando los acreedores van a ejecutarse, a cobrarse a las instalaciones de la empresa que quebró, abrís el portón y encontrás que está todo vacío. Esa es la clausura por falta de activos. Ya los bienes se esfumaron. Porque un proceso de quiebra te dura, no lo resolvés en 6 meses, ni en 1 año, ni en 3 años, sino en 5 años o más. Y durante ese lapso, los bienes se difuminan, desaparecen, se licúan, no están más. Así que cuando vos decís, me voy a cobrar a través de la quiebra, no te cobras nada en realidad. Vas a terminar yendo a abrirle el portón de Vicentín y te vas a encontrar que no hay nada adentro. A lo mejor un gato que veo ahí maullando en solitario, pero todos los activos ya desaparecieron.
Ahora bueno, digo Javier, ¿para qué sirve saber todo esto si la sociedad en su conjunto la sigue viendo pasar? O sea, ¿de qué nos sirve? O sea, ¿se sabe todo esto? ¿Se conoce a los funcionarios y se conoce el accionar y la complicidad de los distintos organismos, ya sea la justicia, ya sea los funcionarios del Estado, y no pasa nada?
Sí, reconocer todo este tipo de cuestiones, primero, porque yo ya les agradezco a ustedes que me den este espacio para charlar, para tener esta conversación, para lograr cierta conciencia que genere un volumen político en nuestro país que hoy por hoy no lo hay. Hoy por hoy, en la era de la posverdad, el Estado argentino trata de proteger los activos que le queda de Vicentín y al otro día salen 3 o 4 cadenas de medio hegemónica diciendo, es una agresión contra la propiedad privada, cuando justamente lo que se quería proteger es la propiedad privada, y salen un montón de lunáticos a manifestar y a tocar bocinazo en la calle diciendo todos somos Vicentín, cuando son los principales perjudicados. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando fue la intervención de Vicentín en Avellaneda, Reconquista, en Santa Fe, las calles se llenaron de gente protestando todos somos Vicentín porque sentían que le estaban tocando un patrimonio local, la gente de Avellaneda sobre todo, Avellaneda norte de Santa Fe, sí. Estoy hablando, por supuesto. Sí. Bueno, lo primero que hace Vicentín ahora en su propuesta de acuerdo es decir, a los edificios que tenemos en Avellaneda los vendemos. O sea, la misma gente que salió a defender va a ser la perjudicada porque van a perder la locación, van a perder la ubicación de la empresa que antes estaba en Avellaneda y que ahora ninguna transnacional que quiere quedarse con los pedazos de Vicentín le interesa quedarse con los edificios de Avellaneda porque no le sirven, porque está lejos del Rosafe, que es el Gran Rosario y ahí está el polo productivo agroexportador de la Argentina. Reconquista Avellaneda queda muy lejos, así que eso lo quieren vender.
Bien. Y bueno, y actualmente se está, está en vilo por la situación con la Corte Suprema de Santa Fe, ¿no? Que tiene que determinar si va a aceptar esta quiebra o no.
Mira, lo que, ¿por qué interviene la Corte de Santa Fe? El Poder Judicial santafesino tiene un problema. El problema es que tiene dos sectores del mismo que dicen dos cosas totalmente distintas. Por un lado tenés los jueces civiles y comerciales de Reconquista, que dice todo está bien con el concurso, total normalidad, siga, no pasa nada, acá se está cumpliendo con la ley. Eso dice el juez de Reconquista. Mientras la Fiscalía de Delito Económico de Rosario dice, señores, acá hay un vaciamiento de empresa, acá hay una administración fraudulenta, acá hay un delito de estafa, entonces no es siga, acá primero tenemos que determinar el accionar del directorio que llevó de manera fraudulenta a Vicentín en perjuicio de sus socios y en perjuicio de los acreedores a esta situación económica premiante. Entonces, tenés dos secciones del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe que le están diciendo dos cosas distintas. Es por eso que la Corte dice, bueno, a ver, mándenme los expedientes que yo revise y veo qué pasa, porque no puedo tener un juez que me diga que son todos bonitos y excelentes y otro juez que me diga que son todos una desgracia. Entonces, bueno, y en ese trance es donde se está ahora. Hay que ver qué, cómo se va a despedir la Corte. Y todo ese laburo que ustedes están haciendo en ayudar a dar difusión a estas temáticas sirve para eso, ¿no? Para decirle un poco a la Corte, para decir al Poder Judicial argentino, miren, muchachos, ustedes si quieren pueden mirar para otro lado y hacerse los giles, pero no van a poder encubrir que esto es un fraude porque ya se estudia fuera del país, como un ejemplo de fraude transnacional. Se estudia en Estados Unidos ahora. ¿Quieren saber cómo se produce fraude transnacional? Vean el caso Vicentín en Argentina. Entonces, por más que ustedes digan que son todos maravillosos y que es, digamos, un cuento de Disney, acá hay un fraude transnacional que está estafando a los ciudadanos argentinos.
Bien, desde ya te agradecemos muchísimo tu tiempo, Javier, y esperemos que ese consenso del que vos hablás se llegue justamente con la difusión, ¿no?, de lo que está ocurriendo, esta causa, estas múltiples causas no se cerraron todavía, la investigación continúa, y en el medio hay una gran estafa a la ciudadanía, ¿eh? Muchas gracias, Javier.
No, muchas gracias a ustedes.
Hablábamos con Javier Ortega, él es doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno, coautor del libro Empresa Global y Ganancias Privadas, cómo los ciudadanos y el interés público están siendo estafados.